buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos y qué hermoso regalo el poder unir todas nuestras voces para decirle a nuestro Dios que Él reina. Es de verdad muy grato poder alabarlo todos juntos. El día de hoy, como les comenté hace rato, vamos a terminar nuestra serie titulada 5 preguntas que determinan tu destino. Esta es la cuarta semana, ya ahora sí con los motores bien calientitos para luego celebrar Navidad, tanto el 23 como el 24, con nuestros servicios especiales. Y el día de hoy vamos a hablar de los Reyes Magos. Ya vimos a María, a José y a los pastores. Y el día de hoy la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién son estos Reyes Magos, no? Que ponemos ahí en nuestros nacimientos y están rodeando el pesebre, ahí rindiéndole adoración a Jesús. La realidad es que no sabemos con certeza quiénes son ellos. Lo que sí sabemos es que ni eran reyes ni eran magos. Se les conoce así porque la palabra que utiliza la Biblia en griego para llamarles a ellos es magoi, que en plural es magus. Pero aquí el significado no tiene que ver con magos, sino con el conocimiento y con la ciencia. Al parecer, estos eran hombres de ciencia y conocían de astronomía. Por lo tanto, eran personas que utilizaban a las estrellas para poder viajar. La Biblia dice que estos hombres venían del oriente y podríamos deducir que podrían haber venido ya sea de Persia, India o incluso de hasta China. Pero la realidad es que no se sabe con exactitud. Tampoco se sabe con exactitud cuántos eran. Probablemente eran muchos, porque provenían de lejos y los caminos en aquel entonces eran muy peligrosos, estaban en caminos desérticos, por lo cual estas personas debieron de haber viajado en caravana. Pero culturalmente siempre se ha hablado de tres reyes magos, porque son los regalos que vemos también registrados en la Biblia. Y esto nos va a llevar precisamente a la pregunta de hoy. ¿Qué regalos le llevaremos a Jesús? Es una pregunta para ti. ¿Qué regalos le vas a llevar tú a Jesús en esta Navidad? Vamos a ponernos en manos de Dios y acompáñenme a orar, por favor. Querido Padre, te damos tantas gracias por tanto, Señor. Te damos gracias por tener este lugar para podernos congregar, para poderte adorar, Señor. Y en este momento te pedimos que, como cada domingo, prepares nuestra mente y nuestro corazón, que derribes todos esos prejuicios, que sensibilices nuestros corazones que a veces vienen muy duros por la tempestad de la vida y que hoy podamos tener un encuentro contigo, Señor, a través de Jesucristo. Gracias por tanto, en el nombre hermoso de Jesús, amén. Bien, la historia de los hombres sabios está registrada en Mateo 2, versículo 1 al 11. No lo van a encontrar en sus programas, pero lo vamos a ir viendo en pantallas. Voy a ir haciendo alguna que otra acotación entre lo que vamos leyendo entre líneas, ¿ok? Dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Esto es muy importante porque esto habla acerca de la historicidad de Jesús. Es hermoso darnos cuenta cómo la Biblia, este es uno de muchos ejemplos, no es un libro donde se nos diga, y érase una vez, en un país lejano, en una época desconocida, ¿qué? Sino todo lo contrario. Tenemos lugares geográficos en momentos precisos de la historia que quedaron registrados en libros diferentes a la misma palabra, donde podemos constatar su autenticidad y su historicidad. ¿Okay? Y además dice al final, en tiempo de Herodes. En tiempo de Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Ellos preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Aquí encontramos otra pista de que este nacimiento es un nacimiento súper especial. Miren, es evidente que estos sabios conocían las escrituras, sabían de las profecías acerca del Mesías y estaban esperando al Salvador. Pero además tienen una revelación especial de parte de Dios, que es precisamente la estrella. En ningún otro lado de la Biblia se menciona esta estrella. Nadie más la vio y solamente ellos saben de ella y la ven levantarse en el oriente. Una vez que ven esta estrella, ellos se dirigen hacia ella y la estrella los va a dirigir hacia Jesús. Versículo 3. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Recuerden que Herodes era un hombre que tenía mucho miedo de perder el trono. Entonces, cuando este hombre que fue puesto por los romanos sentía cualquier tipo de amenaza, en ese momento él se encargaba de eliminar a la amenaza. ¿Cómo lo hacía? Asesinando. Herodes era un asesino. Mandó matar incluso a sus hijos, a su esposa, a familiares, a cualquier persona que él creyera que era una competencia. Entonces, por lo tanto, le dicen, ha nacido el rey, pues lo que él pretende hacer es hacer lo mismo que ha venido haciendo desde antes, mandar a asesinar a ese bebé. Versículo 4. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Esto es una trampa. Como acabamos de darnos cuenta, Herodes es un asesino, quiere saber dónde está este niño para ir a matarlo. Versículo 9, después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Evidentemente, esta es una estrella muy especial. La vieron levantarse, la siguieron y esa estrella se detuvo exactamente donde estaba Jesús. Versículo 10. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Notemos dos cosas antes de avanzar. Para empezar, entraron a la casa. ¿Se dan cuenta cómo no dice entraron al pesebre? Entonces, el momento cultural en el que nosotros ponemos todos nuestros nacimientos, donde están ahí los hombres sabios, los reyes magos, postrándose ante Jesús, pues no es necesariamente lo que indica la Biblia, ¿verdad? Esto no quiere decir que tengan que regresar a sus casas a tirar sus nacimientos, no, tranquilos, consérvenlos. Pero ellos entraron a una casa, esto nos indica que ya había pasado tiempo, Jesús ya no era un recién nacido, seguía siendo un bebé seguramente, pero ya se encontraban incluso en otra ubicación. Luego, estos hombres se postraron ante él, cuando lo vieron, se postraron ante él y lo adoraron. Y después le dieron regalos muy valiosos. El día de hoy vamos a intentar responder dos preguntas principalmente. La primera va a ser, ¿cómo sabemos que estos hombres de verdad son hombres sabios? Y la segunda pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿qué significan los regalos que estos hombres le dieron a Jesús? Para empezar, ¿alguno de ustedes le interesa ser un hombre o una mujer sabia esta tarde? ¿Verdad que sí? Entonces, esto es algo que tiene que ver todo contigo. ¿Cómo podemos reconocer a las personas que son sabias y mejor aún, cómo convertirnos en esas personas sabias que tanto necesita esta tierra para esparcir precisamente la luz de Cristo? Número uno, Romano, en tu programa. ¿Cómo podemos reconocer la sabiduría de los hombres sabios? Para empezar, lo reconocemos porque ellos, número uno, estaban buscando la verdad. Reconocemos a hombres y mujeres sabios porque son personas que están en búsqueda de la verdad. Es evidente que hoy en día vivimos en una época llena de relativismos. La gente ahora dice, pues es que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía y hay otra persona que tiene la suya, ¿no? Entonces, pues todos felices y contentos. Han escuchado, yo lo he escuchado varias veces, personas que por ejemplo dicen, no bueno, es que Dios es, ya ni Dios le dice, ¿no? Algunas personas, es el creador, el diseñador, ¿no? Empiezan ya a cambiarle el nombre y personas que dicen, bueno, pues es que hay muchos caminos para llegar a Dios. Y hay muchas religiones para llegar a Él y muchas formas de llegar a Él. Pero según la palabra de Dios, hay un solo camino para llegar a Dios y es Jesucristo. No hay más. Esto no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. No hay atajos, no hay otras formas, no hay otros lugares por donde esquivar ciertas cosas que nos pueden ahorrar tiempo o distancia. Hay un solo camino para llegar a Dios y es Cristo. Pero la verdad es que hay personas que de alguna manera entran en un conflicto de ideas porque no quieren tener una verdad absoluta. Se acostumbran a los relativismos. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Por ejemplo, una persona podría decir, no, es que se encuentra debatiendo con otra, ¿no? Es que yo creo que el universo se creó de tal forma. Y la otra persona podría decir, es que yo sé que el universo se creó de tal forma. Hay una de dos. O uno tiene la razón y el otro está equivocado, o bien los dos están equivocados. La realidad es que hay una verdad absoluta de cómo se creó el universo, sin importar lo que uno o el otro crea acerca de eso o no. Existe una verdad. Entonces, si tú quieres conocer la verdad porque te estás convirtiendo en una persona sabia, tienes que empezar con quien creó todo. ¿Quién creó todo? Dios. Tenemos que empezar por buscar al creador de todo. Y miren, algo que es sensacional es que es evidente que estos hombres sabios de los que estamos hablando no eran judíos. Eran personas que venían del oriente y aún así se encontraban en la búsqueda de Dios. ¿Y saben qué es espectacular? Que cuando una persona verdaderamente se encuentra en la búsqueda de Dios de manera honesta, indudablemente en parte de su viaje se va a encontrar ¿con quién creen? Con Jesucristo. Eso es oro molido para nuestras vidas. Y es oro molido para ti si tú estás en la búsqueda, si tú todavía no te consideras una persona que cree en Dios, pero de alguna manera estás buscando auténticamente a Dios, indudablemente te vas a topar con Jesús. Esto es lo que les pasó a estos hombres. Estaban buscando a Dios y se encontraron con Jesús. Versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dicen ellos. ¿Dónde está? Le están reconociendo y lo van a ir a buscar y lo van a encontrar. Hay dos tipos de personas con respecto a la búsqueda de la verdad. Especuladores y buscadores. Me gustaría que analizáramos juntos estos dos conceptos y que tú honestamente digas, no, pues yo la verdad es que me identifico más con los especuladores o con los buscadores. No te preocupes, de alguna manera yo también he sido especulador y seguramente tú también, pero vamos a tender a convertirnos en buscadores. ¿Qué es un especulador en este orden de idea? Los especuladores son personas llenas de prejuicios. La misma palabra lo describe, prejuicio. Imagínate que es la primera vez que tú has sido invitado a la iglesia, pero tienes una serie de ideas que has venido desarrollando a través del tiempo acerca de la iglesia. Y para ti la iglesia es un montón de cosas. Es una bola de reglas que te encasillan, religioso, te sientes incómodo, no entiendes el mensaje, seguramente va a ser un lugar donde no te acepten. Empiezas a pensar en esos prejuicios. La temperatura va a ser inadecuada, la música no me gusta, los mensajes que he llegado a escuchar no se les entiende nada, ¿no? Entonces, cuando llegas, ¿tú crees que vas a llegar con una mente abierta o cerrada? Pues cerrada, ¿no? Porque ya de alguna manera ya metiste toda esa información en tu mente y tu mente se fue achicando por todos esos prejuicios que no te permiten ver lo que es verdad. Pero si llegas con una mente abierta, si dejas esos prejuicios fuera, te conviertes en una persona más bien buscador. Una persona que es especulador, finalmente son ese tipo de personas que todo el tiempo se la pasa debatiendo, ¿no? Poniendo un montón de prejuicios acerca de las cosas. Es gente que constantemente dice, es que yo creo que Dios es. No, bueno, finalmente, con todo el respeto del mundo, pero lo que tú creas acerca de Dios es irrelevante conforme a lo que la palabra dice de Dios. Es que yo siento que Dios, es que yo veo a Dios como, ¿no? Con tus filtros, con tus necesidades, con tu historia, con tu momento. Somos especuladores cuando de alguna manera no nos queremos ajustar a lo que la palabra de Dios nos empuja a hacer. Y queremos seguir viviendo la vida conforme a nuestra propia comodidad. No queremos cambiar. Entonces, somos personas que se acomodan en este lugar. Mucha gente crea ideas acerca de Dios que son cómodas para ellos. Pero eso no significa que sean las verdades absolutas. Si realmente quieres tener un encuentro con Dios, necesitas saber la verdad. Los especuladores, a diferencia de los otros, son personas que están dispuestas a tomar el tiempo para encontrar la verdad. Los buscadores de la verdad hacen preguntas de manera honesta, con un corazón abierto. Son personas que estudian, son personas que observan y después hacen lo necesario para encontrar las respuestas. Solamente así vas a encontrar la verdad, buscando honestamente. Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón. Hay un autor muy famoso que se llama Lee Strobel. ¿Lo han leído? El caso de la fe, el caso del Cristo, tiene ahí diferentes libros muy interesantes. Y si bien mal no recuerdo totalmente la historia, pero por lo que alcanzo a recordar, este hombre era un periodista, estaba estudiando para abogado, también era periodista, ¿no? Y en algún momento de su vida, él siendo ateo, se da a la tarea de empezar a tratar de evaluar a Jesucristo. Se encuentra con una serie de amigos en la universidad, los hace amigo de ellos porque estos muchachos se veían completamente diferentes, se trataban de una manera diferente y trataban de una manera diferente a los demás. Y entonces él se acerca a ellos, se les aproxima y les dice: ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué son así? ¿No? Y una de las chicas que está en este grupo dice: por Jesús. Y en ese momento él, de manera burlona, se burla, se ríe y dice: les voy a demostrar que Jesucristo no existe, que Él no es el Hijo de Dios. Sí, fue una persona histórica y caminó por este mundo, pero van a ver cómo no existe, porque yo soy una persona capaz, soy inteligente, vengo a la universidad, estoy estudiando leyes, me encanta el periodismo y me voy a dar la tarea durante años de tener todos los argumentos para demostrarles que Jesús no es el Hijo de Dios. Sigue su historia y a través de investigación, de viajes, de visitas a lugares históricos, de leer la Biblia, de entrevistas, de un montón de cosas que hizo, una persona que se declaraba abiertamente atea y que atacaba a Jesús. Dice su propia historia que un día salió en la madrugada de una biblioteca, de estas bibliotecas antiguas, leyendo escritos después de años de investigación. Y que a medianoche se sentó en esas escaleras donde iba saliendo de esa biblioteca y que cayó en llanto. Decía: Jesús es real. He buscado y buscado y buscado, y entre más busco, lo único que encuentro es que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú realmente estás buscando a Dios, terminarás encontrándote con Jesús. Estos hombres eran hombres sabios porque estaban en búsqueda de la verdad. Pero no solamente eso. Número 2 en tu programa: estos hombres sabios estuvieron dispuestos a viajar cualquier distancia para encontrar la verdad. Esta es otra característica de la gente sabia: es que consideran la verdad tan importante que están dispuestos a realizar el viaje que sea necesario con tal de encontrarlo. Y es lo que tú y yo estamos llamados este día a hacer: hacer el sacrificio que sea necesario, hacer ese viaje. Si tú quieres encontrar la verdad acerca de tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tus problemas, necesitas llevar a cabo el viaje y hacer lo que sea necesario respecto a este, incluso si es necesario atravesar el desierto. Fíjense, estos hombres eran hombres ricos, hombres acomodados, hombres que evidentemente por su riqueza vivían en un punto de confort en el lugar donde se encontraban, en su lugar de origen. Pero cuando saben acerca de este nacimiento, ellos están dispuestos a dejarlo todo atrás para emprender el viaje. Los caminos eran peligrosos, había saqueadores, ladrones, asesinos. Se internaron en el desierto y estuvieron dispuestos a pagar el precio por llegar hasta su destino, por conocer la verdad. ¿Cuál ha sido el precio de tu viaje? ¿Has estado dispuesto, dispuesta a pagarlo? ¿O estamos muy cómodos desde donde estamos? Ellos hicieron esto. Unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Y saben que es muy irónico que Jesús nació en Belén. Jesús ha nacido en Belén a 10 kilómetros de distancia de Jerusalén. Pero si estos hombres venían del lugar más cercano, que en este caso hubiera sido Persia, estos hombres hubieran necesitado viajar aproximadamente 1750 kilómetros de riesgos, peligros, hambre, sed, conflicto, necesidades, lo que fuera necesario. Y lo hicieron. Pero había otro grupo de hombres y de mujeres que estaba tan solo a 10 kilómetros de distancia. Hombres que estudiaban las profecías. Hombres que esperaban al Mesías. Hombres que leían y leían y contaban todo lo que estudiaban a sus familias porque querían conocer al Mesías cuando llegara su momento. 10 kilómetros de distancia. Ahí está la ironía. Estos hombres que estaban a 10 kilómetros de distancia no estuvieron dispuestos a hacer ese pequeño viaje. Mérida de Cancún allá, ¿cuánto está? 400 kilómetros más o menos de distancia. En carro, dependiendo qué tanto le metas a la velocidad, te harás unas 3 horas y media, 4 horas en carro, yendo a unos 120, 130 kilómetros por hora. ¿Te imaginas caminar de aquí a Mérida? Bueno, ellos emprendieron ese viaje a 1750 kilómetros de distancia, caminando y en burro, que era lo que se utilizaba, a lo mejor un camello por ahí, listo, tiendas de campaña, incomodidades, todo lo que eso significaba. 10 kilómetros, si corres medianamente rápido, más o menos en 3 horas, ya los habrás recorrido. Había mucha gente a 10 kilómetros de distancia que solamente se llenaban de conocimientos y conocimientos y conocimientos, pero que realmente no querían conocer al Mesías. Incluso estas personas llegó el punto en el que la tenían cara a cara y tampoco lo reconocieron. ¿No será a veces nuestro caso? Que a veces nos llenamos de mucha información, muchos conocimientos, pero estamos muy cómodos con nuestra vida y no estamos dispuestos a hacer ningún cambio. Queremos seguir viviendo igual. Eso sí, queremos resultados diferentes, pero no estamos dispuestos a hacer el viaje. ¿Cómo se interpreta el viaje para ti? Se puede interpretar de maneras completamente diferentes. Tú no vas a tenerte que embarcar y recorrer 1700 kilómetros de distancia en el desierto. Pero ¿qué sacrificios tienes que hacer para tener ese encuentro con Jesús? Tal vez venir de una manera constante a la iglesia, tal vez empezar a leer tu Biblia de una manera abierta, sin esos prejuicios, tal vez empezar a orar, tal vez empezar a bajarle un poquito a la tele y abrir más la palabra de Dios, tal vez cambiar algunas amistades y empezarte a rodear de personas que apunten a la misma dirección. ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? ¿Cuál es el desierto en el que te tienes que internar? Hay un precio por conocer a Jesucristo. Número 3. Estos hombres sabios no se detuvieron hasta que conocieron a Jesús. Y esto los hace aún más sabios. ¿Quieres actuar sabiamente? Sí. Bueno, pero con un poquito más de ganas. ¿Quieres actuar sabiamente? Sí. Ahora sí les creo. Ok, entonces no te detengas hasta que conozcas a Jesús. No te detengas. Mateo 2:11, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. O sea, imagínense, pasamos por aquí muy rápido, ¿no? En la lectura de los versículos, pero hagan un viaje de imaginación. Estos hombres tenían una necesidad de conocer a Jesús. Levantaron una estrella, se levantó esa estrella, la siguieron, caminaron, la sufrieron y de repente, por fin llegaron a su destino. Se les abrió la puerta de esa casa y tenían enfrente de ellos al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Tú ya tuviste ese encuentro con Jesús? Si no lo has tenido, ¿qué esperas? Continúa el viaje, no te detengas. Miren, yo no sé si a ti te pasó, seguramente sí, pero yo me acuerdo cuando tenía por ahí de unos 16, 17 años, que empecé a hacerme ciertas preguntas un poquito más profundas acerca de la vida. Cuando estás más chavo, pues eres como más básico, ¿no? Y simplemente vas conforme la marcha del día a día. Pero llega un momento en que estás en una fogata, tal vez, con aquellos amigos con los que puedes platicar un poco más a fondo, en la noche, la luna, las estrellas, el ambiente perfecto, el mood. ¿Ya se acordaron? Y de repente empiezan a filosofar con esos cuates. ¿Y qué será de la vida? ¿Y qué habrá después de la vida? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Cuál es nuestro significado? ¿Y de dónde venimos? ¿Y qué onda con el universo, no? Y empiezas a hacerte esas preguntas. ¿No era padrísimo? ¿Cuando eras chavo te las hiciste? ¿O los chavos aquí se las han hecho? Porque, ¿saben qué pasa después? Lo que sucede es la vida. Empiezas a hacerte preguntas profundas, pero de repente ya llegó la época de los exámenes, ¿no? Y si eras medio burro como yo en la escuela, pues además tenías que estudiarle doble por el extraordinario asegurado. Entonces tienes que estudiar y luego tienes que llegar a casa y hacer 2-3 responsabilidades y al día siguiente otra vez escuela y de repente empiezas a crecer un poquito más y ya necesitas trabajar, entonces ya tienes trabajo y estudio, pero además me gusta un poquito el deporte, entonces trabajo, estudio, deporte, ¿no? Y luego la niña que te gusta o el muchacho que te gusta y tu cabeza está piensa y piensa y piensa y piensa en ese chavo o en esa chava. Entonces, ¿dónde está el tiempo para las preguntas importantes? Como dicen por acá en Yucatán, ¿se gastó? Ya no hay tiempo. Estamos muy ocupados y la vida sigue. Y llegas a la universidad y estás muy contento porque te aceptaron, pero ahora no, está de moda que hagan hasta dos carreras los muchachos, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Conocen de esos? Y digo, pero si ya tienes una, ponte a trabajar, no quiero otra, ¿no? Y siguen estudios, felicidades, ¿no? Salen de la universidad, tienen dos carreras, un par de diplomados, los contratan para trabajar como negros 12 horas y les pagan 3 pesos, sigan estudiando, échenle ganas, no se preocupen, hay que estudiar, muchachos. ¿No? Entonces están trabajando 12 horas de sol a sol, ganan 3 pesos y están cansados, llegan a la casa, unos cuantos amigos, un poquito de tele, 2, 3 videojuegos, llegan fundidos a la casa y al día siguiente lo mismo. Y el tiempo para las preguntas profundas ya no hay, se acabó. Y eso es muy triste, porque junto con ello nos metemos en toda esta vorágine de actividades, de alcanzar metas, objetivos que creemos que nos han vendido y nos dicen que nos van a hacer felices, van a llenar nuestro corazón. Son cosas que tenemos que hacer. Claro, no le estoy diciendo para nada que sean irresponsables. Hay que terminar lo que empezamos, hay que estudiar, hay que graduarnos, hay que ir por posgrados. Entre más preparados, más oportunidades tienes. Son cosas que yo comparto con mis hijos. Pero tenemos que hacernos las preguntas importantes, porque si solamente estamos viendo hacia allá, dejamos de seguir el norte verdadero. Y de repente al final del día, o al final de la década, o al final de la vida, te sigues sintiendo vacío. Conseguiste a lo mejor todo, no conseguiste nada, pero de todas formas te sientes vacío. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar tu corazón es una persona. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Dios ha puesto dentro de nosotros una brújula para que le busquemos con todo nuestro corazón durante toda nuestra vida. Y mientras no tengamos ese encuentro constante con Dios, porque no es solamente un destino, es un viaje. Llega un día, lo encuentras, te presentas con Él, le rindes tu vida, el Espíritu Santo entra dentro de ti y empieza el viaje. Pero cada día de ese viaje tú tienes la capacidad de acercarte más a Él o de alejarte de Él. No llegas y dices, no, pues ya llegué. Ahí empieza el viaje. Y ahí empieza la necesidad de más y más y más y más de Él. Si hay algo a lo que sí deberíamos de ser obsesivamente compulsivos, sería Jesucristo. Quiero más de Él. Lléname de ti, vacíame de ti, Señor. Cada día de mi vida. Eso es lo que hicieron esos hombres sabios. No se detuvieron en su búsqueda y encontraron a Jesús. Número 4. Además, estos hombres sabios fueron a Él por las razones correctas. Versículo 2. Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Fíjense, buscaron la verdad para darle el lugar que Él merece en sus vidas. Muchas personas buscan a Jesús, pero lo hacen por las razones equivocadas. No quieren amarlo, no quieren adorarlo, quieren utilizarlo. Esto es lo que muchas veces hacemos. Nos metemos en grandes problemas porque no consultamos con Dios, porque no oramos, porque no buscamos su dirección. Y ya cuando estamos en medio del problema, llegamos con la gente y le decimos, es que ya hice de todo para salir de esta, todo, 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 lo último que me queda es orar. Al final dejamos a Dios, cuando Dios tiene que ser el principio, el intermedio, el final y otra vez, pero lo dejamos al final. Esperamos que Dios funcione como la lámpara mágica de Aladín, ¿no? Y de repente tenemos todas las broncas del mundo y buscamos en el cajón, sacamos la lamparita, la frotamos, ¿no? Y Dios, ayúdame por favor. Y luego ves que las cosas no pasan como tú esperas y hasta te enojas con Él, Dios, qué malo eres. No tiene sentido, pero es lo que hacemos. Nos confundimos cuando leemos en la Biblia, pidan y se les dará. Pensamos que lo único que tenemos que hacer es pedir y se nos olvida cuál es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y todo lo que venga después es consecuencia entonces de haber amado a Dios con toda mi mente, todo mi corazón y todas mis fuerzas. Recordemos que Dios no existe para servirnos. Nosotros existimos para servirle. Y es ahí donde tal vez tus prejuicios te ataquen y digan, ay, entonces que Dios tan egocentrista, ¿no? necesitaba criar una bola o crear una bola de esclavos para que le sirvieran y le adoraran por siempre. ¿Han escuchado esto? Yo sí, varias veces. Pero ¿sabes qué es curioso? Que es cuando le servimos a Él que encontramos el mayor gozo en nuestra vida. Si no le servimos a Él, nos sentimos miserables y vivimos de una manera miserable. Y por último, los hombres sabios, número 5, le regalaron lo mejor que le podían dar. Miren, hay regalos que se nota que son pensados para ti y hay otros que se nota que no. Les voy a contar una anécdota que en algún momento se las conté, pero no se me ocurrió otra manera de ilustrar eso, así que si ya se las conté, hagan de cuenta que no se las he contado, ¿ok? Era una Navidad donde Jenny y yo le habíamos preparado un regalo muy pensado a mi mamá. A mi mamá le gustan los regalos. Ella tiene ese lenguaje del amor. Si a ti te gustan los regalos, no te sientas mal. Hay varias personas a las que les gustan los regalos. Levanten sus manos a quien les gustan los regalos. Voltenlos a ver, porque si no les dan nada en Navidad, se van a enojar. ¿Ok? A lo mejor tú dices, no, amigo, que me invite a cenar, ¿no? Pero yo sí quería mi regalo. Entonces, le preparamos a mi mamá un regalo y lo fuimos a diseñar. Era un regalo que involucraba diseño. Mi mamá antes, cuando era jovencita, escribía mucho y escribía muy bien y muy bonito y dejó de escribir por diferentes razones en su vida. Y dijimos, este es el momento en el que tiene que volver a escribir porque lo que tiene en su mente y en su corazón es muy valioso. Total que fuimos con un diseñador, nos empezó a elaborar un diseño, portada, contraportada, versículos, fotografías, el encuadernado, bueno, todo el show, ¿no? Íbamos constantemente con el diseñador, intercambiábamos fotos, imágenes, esto, el otro. Bueno, total que era 24 de diciembre y el regalito no estaba listo, ¿no? Y yo me sentía presionado porque tanto tiempo invertido, que me hubiera ido a Liverpool y listo, lo soluciono en 10 minutos, ¿verdad? Pero no, teníamos que meternos en ese relajo y por fin nos dan el regalo ya muy cerca de mediodía, ya estaban cerrando el taller, nos lo entregan, llego a la casa, se lo doy a Jenny, lo envuelve, lo ponemos en el arbolito, llega la noche, el intercambio de regalos. Y de repente me toca a mí darle su regalo a mi mamá. Voy al arbolito, tomo el librito y desde que tomo el librito chiquito, porque digo, hay de regalos a regalos para depende cómo seas tú, ¿verdad? No sé si a ti te gusten los regalos grandotes. ¿Te gustan las cajas grandes? Sí, ay, pues aprendan de las mujeres. A las mujeres de repente dicen, a mí me gustan los regalos chiquitos y brillantes. Pero a mi mamá como que le gustaban los medianos, ¿no? Entonces ella esperaba una caja más elaborada y desde que vio la envoltura no pudo omitir su cara de desagrado. Tomé el regalo, se lo llevaba a mi mamá y a mi mamá como que se le empezaba a descomponer la cara. Tomó el regalo, lo empezó a abrir y cuando lo terminó de abrir su desagrado era evidente. No omitió nada. Así, yo me enojé. Me sentí desilusionado y la verdad es que ni me dieron ganas de explicarle el regalo después de la carota que me hizo. Puso el regalo encima de la mesa, seguimos con el intercambio y al día siguiente lo vio, lo ojió, vino conmigo y me dijo, mijito, no me había dado cuenta, muchas gracias, todo lo demás, ¿no? Y lo llenó hasta el final, escribió. Fue un regalo muy pensado, muy hecho para ella. Pero ¿cuántas veces no nos pasa que la Navidad pasada nos regalaron algo? Y no fue de tu agrado, no lo necesitaste, entonces lo aventaste en un cajón. Y de repente pues ya llegó la Navidad que sigue y te cae la visita que no esperabas. No hay regalo, pero lo han hecho, ¿verdad? Pero el regalo del cajón, y en un cajón tienes regalos nunca usados, entonces corres, lo tomas, lo envuelves, mira nada más. Y le das de regalo a alguien más lo que te sobró. Moles, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que muchas veces hacemos con Jesús. Estamos muy ocupados con todo el tema de los regalos y a Jesucristo le damos lo que nos sobra. Lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de dinero, lo que nos sobra de esfuerzo, de energía, de creatividad, lo que nos sobra. Los sabios no solamente invirtieron lo mejor en sus regalos, sino que pensaron, a ver, ¿qué le podemos regalar al Hijo del Rey del Universo? ¿Qué le puedo dar a Él? Versículo 11, postrándose ante Él, lo adoraron. Desde ahí como que ya empieza el regalo a, anotarse, ¿no? Lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros. ¿Qué abrieron? Sus tesoros. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el significado de estos regalos? El oro. El oro es el regalo que se le da a los reyes. En ese momento lo reconocieron como un rey. Incienso. El incienso se usa en el templo para adorar a Dios. Por tanto, lo estaban reconociendo a ese niño como el hijo de Dios. Mirra. Esta es una especie usada para embalsamar muertos. Ellos estaban reconociendo que ese niño nació para morir algún día por ellos. Sus tesoros. Ahora imagina que la iglesia va a organizar tu cumpleaños. Y para tu cumpleaños la iglesia ha preparado algo muy especial. Y ha decidido invitar a toda la congregación. Entonces dicen, mañana vamos a celebrar la vida de Juan. Entonces nos vemos aquí a las 12 del día y lo único que tienes que traer es un regalo para Juan. Aquí nos vemos todos a las 12. Entonces, ¿cómo estarías si fueras Juan? Voy a tener como 2,000 regalos. Llega el día, son las 12 del día, llegan todos, todo el mundo trae sus regalos, chiquitos, medianos, grandotes, unos que brillan, otros son grandotes, otros libretitas que mandaron de imprimir tus hijos, ¿no? Lo que sea. Y de repente comen y llega el momento del intercambio de los regalos y dices, llegó mi hora. Y el coordinador de todo el evento dice, no, tú tranquilo, van a intercambiar regalos entre ellos, tú milando como los chinitos. Entonces, tan, ¿y el mío para cuándo? Pues no eran 2,000 para mí. No, tranquilo. Pam, pam. Terminan el intercambio de regalos. ¿Y a mí qué me tocó? No, pues nada. No te tocó nada. Esa es la Navidad. Vamos a estar en la Navidad. Va a estar el arbolito, van a estar los regalos. Van a intercambiar todos sus regalos. Van a estar muy felices muchos de ustedes. Uno que otro decepcionado. ¿Y a Jesús? ¿Qué fue? Pues nada. Hace unos días fuimos a casa de unos amigos de la iglesia que nos invitaron a celebrar parte del Adviento. Después de comer éramos, no sé, tal vez unas 20 personas. Los encargados de la casa hicieron una pregunta a cada uno de los que estábamos ahí. Había chavitos, adolescentes, adultos, unos más adultos que otros adultos. Les preguntaron, dime una cosa, cada uno de ustedes por las cuales estén agradecidos durante este año. Todos empezaron a exponer pues parte del año y algo que llamó profundamente mi atención fue el cómo pudimos ser testigos de que todas las familias ahí representadas tienen un agradecimiento profundo hacia Dios. No hubo una sola persona ahí que no le diera gracias a Dios por algo. Gracias a Dios porque llegamos hasta este punto. Gracias a Dios porque estuvo ahí en medio de los problemas. Gracias a Dios que Él proveyó. Gracias a Dios que Él me quitó. Gracias a Dios que superamos estos problemas. Gracias a Dios que nos metimos en estos problemas. Uno tras otro. Todas las personas ahí tenían algo que agradecerle a Dios. Que esta Navidad, esa sea una de tus preguntas, ese sea uno de tus regalos. Y se tomen un tiempo para voltear a ver en perspectiva y le den gracias a Dios. Porque un corazón agradecido es un corazón humilde, donde no cabe la arrogancia y donde no cabe el egoísmo. Démosle gracias a Dios. Ahora, ¿qué regalos le puedo dar a Dios? Los sabios le dieron incienso reconociendo que ese bebé era Dios. ¿Cómo se ve esto en ti? Entrégale tu confianza. ¿De verdad crees que Dios es el Dios del universo? Sí. Entonces tienes que confiar en Él. Regálale el creer que Él sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Salmos 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Confía en Él y Él actuará. Tú confías, Él actúa. Tú confías, Él actúa. Entonces, regálale tu confianza. Nos preguntamos, ¿qué le puedo dar al Rey del Universo? Tu confianza. Número dos, regálale el ser el primer lugar en tu vida. Esto es el oro. Si Él es el rey de tu vida, Él debe de reinar en cada área y en cada rincón de tu corazón. El primer mandamiento dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses aparte de mí. Y el segundo dice que no tengamos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que pongas en el lugar que le corresponde a Dios. Incluso cosas buenas. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, lo que sea que no sea Dios. Ninguna de estas cosas por sí misma es mala, de ninguna manera. Pero cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte entonces en un ídolo. Ese lugar es solamente de Dios. Si tu centro no es Dios, tu centro es frágil. Y es cuestión de tiempo en que ese centro se caiga y se rompa y tu vida se va a desmoronar. Por eso es tan importante que Dios sea quien reine. Él nunca se va a caer, Él nunca se va a desmoronar, Él siempre va a permanecer. Jesús nos dijo en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pero primero busquémosle a Él, pongámoslo primero en todo. Y por último le dieron mirra. Recuerden que esto significa que ese bebé vino a morir por nosotros, es nuestro Salvador. Por lo tanto, el regalo que le tenemos que dar es nuestro corazón, tu corazón. ¿Qué significa tu corazón? Tu corazón es aquello que más amas, que más atesoras. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Aquello que atesores es a lo que le estás rindiendo tu vida, tu corazón. Acuérdense cómo lo identificamos, es donde pongo mi tiempo y mi dinero. Así lo puedes identificar. Aquello que realmente atesores es donde está tu corazón. Y eso es lo que hicieron esos hombres sabios. Invirtieron sus recursos en Jesús. Invirtieron su tiempo, invirtieron sus recursos, invirtieron su dinero y arriesgaron su vida para encontrarse con Jesús. Y recuerda que Dios no necesita tus recursos. No necesita tu tiempo, no necesita tu dinero. Lo que quiere es tu corazón, es que lo atesores a Él. Oseas 6:6 dice, lo que yo deseo de ti, pongan mucha atención, es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Fiel amor y que lo conozcamos. La realidad es que no sabrás que Dios es todo lo que tú necesitas hasta que le confíes todo lo que tú tienes. Dios te ama y desde siempre ha buscado diferentes formas de llamar tu atención. Si tú eres un buscador, déjame decirte algo. Él ya te ha provisto con una guía para tu viaje. Para los hombres sabios, fue una estrella muy especial. Esa estrella es quien te llevó a los pies de Jesucristo. Así que haz un poquito de memoria y recuerda, ¿quién me llevó a Jesús? Para mí esto empezó hace un par de generaciones. Yo era un niño, ni siquiera me di cuenta, pero fue mi abuelo materno el que primero puso su fe en Cristo. Él puso esa semillita en el corazón de mi mamá. Luego mi mamá a mi papá. Luego a nosotros. Nosotros a nuestros hijos. Todo empezó hace dos generaciones. Y hay veces que al igual que tú, yo también me pierdo. Se me va el norte verdadero. Se me va la estrella. Y es ahí donde Dios sigue proveyendo diferentes estrellas. A veces esa estrella es mi esposa, que me lleva nuevamente a los pies de Cristo. A veces es Marco, a veces es Karina, a veces es uno de ustedes. Muchos de ustedes nos han regresado al camino a través de sus testimonios, de sus historias, de los milagros que Dios ha hecho en su vida, a través de su vida. Esta iglesia muchas veces ha sido un faro de fe y de esperanza que tiene una gran luz para regresarnos al camino. Ahora te quiero voltear la pregunta y quiero que te preguntes esta tarde: ¿y tú? ¿Para quién has sido una estrella? Porque alguien te llevó a los pies de Cristo. ¿Y tú? ¿Tú a quién estás llevando? Para empezar, necesitas llevar a tu familia. Necesitas llevar a tu cónyuge a los pies de Cristo. Necesitas llevar a estos chiquitos que sin ti, sin esa luz que resplandezca en tu hogar, alguien o algo más van a seguir. Asegúrate de que seas tú quien los conduce a la fuente eterna de la verdad absoluta, a quien es amor. Sé una estrella para empezar en tu casa, y sé una estrella para todo aquel que se tope contigo en la vida. Esa es la misión. Tú eres una estrella. Vamos a orar. Querido Dios, gracias, Padre amado, por tanto. Gracias, Señor, porque tú a través de esta serie de Adviento nos has llevado a hacernos preguntas complicadas, preguntas difíciles, que dependiendo el cómo las respondamos, esto va a definir nuestra vida en la tierra, pero sobre todo nuestra vida en la eternidad. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de estos hombres sabios hemos descubierto que tú has provisto de una estrella para cada uno de nosotros. Estrellas que en su momento nos han traído hasta aquí, porque gracias a que tú has utilizado una persona, hoy cada uno de nosotros estamos en este lugar. Gracias, Señor, por esas tremendas estrellas que brillaron para alumbrar nuestra vida en momentos de oscuridad. Hoy, Padre, te queremos pedir como iglesia unida en oración que ahora nosotros asumamos ese papel, que no nos demos por vencidos y que recordemos que vivimos en un mundo de oscuridad y que tenemos una misión, la de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Úsanos, Señor, úsanos como herramientas simples, como herramientas inútiles que por medio de ti pueden hacer una diferencia profunda en esta vida. Que no brille nuestra luz, porque nosotros sin ti no iluminamos nada, Padre. Pero contigo en nosotros, tú nos conviertes en un faro de luz y de esperanza para que otros conozcan a Jesucristo. Gracias, Señor, por eso y tantas cosas más. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.